música.
Suena tremendo.
Sueñas el príncipe azul, nena chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna saldrá.
De las canciones que más han sonado en la radio de Uruguay desde el 70 esta parte, ¿no?
Sí, sí, más que nada los últimos años, ¿no? Buenas tardes, quería un poco hacer un acto de cholulismo que nunca lo hago, pero dedicar esta canción a mi hija Josefina, de 3 años, que el otro día tuvo que llevar a la escuela su canción preferida y había elegido esta canción. Entonces, bueno, cuando la cantamos el Pisa Su, como la llama ella, y nos derretimos ambos padres en la noche antes de dormir.
¿Le eligió esa o se la impusiste vos, Juan?
No, ¿no? Le preguntamos, che, ¿qué canción querés llevar? Pisa Azul.
Pisa Azul.
Buenísimo. Y bueno, dejando ese acto de cholulismo y de ternura que es esa chiquita, vamos a pasar adelante esta columna que va a hablar de las musicaciones que llevó adelante el grupo El Quinto en el año 69. Estas musicaciones fueron espectáculos muy recordados por los seguidores del Quinto, que pasaron a la historia a través de un disco que registra el espíritu de algunas de las cosas que allí sucedieron. Estos espectáculos tuvieron un antecedente resaltable. Años antes, en Punta del Este, Alfredo Zitarrosa abre un boliche junto a su amigo Amanecer Dota. Ahí realizan una serie de espectáculos con distintos tipos de música, teatro, etc. Era un gran conglomerado de artistas. Y Urbano Morales nos recuerda que en ese momento dejó al grupo y se reintegró más adelante con las musicaciones.
Lo que hacíamos en Punta del Este tenía que ver con las musicaciones, en realidad, que fue lo último que yo hice con El Quinto, que era el boliche de Zitarrosa y Amanecer Dota, la claraboya amarilla. La claraboya amarilla, o sea, era increíble, era un lugar donde había de todo, o sea, no sé, éramos como 50 músicos, artistas, era una barbaridad, una exageración. Y yo dejé, ahí fue que yo me fui de la banda. Fue una historia que íbamos a juntar plata para equiparnos, ¿viste? Porque nosotros éramos realmente la banda más garra que había en Montevideo, o sea, todo el mundo tenía sus equipos, sus violitas traídas de no sé dónde, y nosotros íbamos, bueno, la guitarra de Mateo parecía una mesa de kármica, ¿viste? Cortada así, una cosa que solo él la hacía sonar, o sea, todos, yo tenía un bajito Black Diamond que era una vergüenza, todos estábamos en... entonces la idea era juntar plata con esa temporada. La temporada no fue bien, en realidad, porque fue todo como un delirio, ¿viste? Era demasiado para que saliera bien. O sea, yo creo que éramos con por lo menos como 50 tipos, con un caché, comida, hotel, ¿viste? Era imposible, nada. Y no se juntó nada de la guita y tal. Yo era muy guacho y muy iluso, ¿viste? Pensé que, ta, que después de eso... Y me quebré y también me fui, me salió para irme a Buenos Aires y me estuve, no sé, 2 o 3 meses. Y creo que inspirado un poco en todo eso que pasó ahí, que fue increíble la claraboya, bueno, aparecieron las musicaciones. Y da, cuando me volví, fui derecho a la musicación 3. O sea, fue muy fuerte para mí, ¿no? De estar en Buenos Aires en otra cosa, ¿viste? Con un grupo que hacía Creedence, que les iba a barro, estaban pegando fenómeno y todo, pero está. Yo ya había pasado eso, ¿viste? Ya con los Knacks ya estaba cumplido para eso, ¿viste? Pero claro, lo agarré porque estaba bueno, nos llamaban en remis para todos lados, cobrábamos bien, yo qué sé. Pero apenas me llamó, me acuerdo, la novia de Mateo, Nancy Charquero, me llamó por teléfono, pero me vine pitando.
Bueno, inspirados un poco en lo que sucedió ahí en la claraboya amarilla, este boliche de Zitarrosa y Amanecer Dota en Punta del Este, se crean estos espectáculos. Vamos a ver cómo nos define Urbano las musicaciones.
Y las musicaciones eran unos espectáculos donde los integrantes del Quinto todos tiraban ideas para hacer un espectáculo donde pasaran cosas que a cada uno le gusta. O sea, no era un espectáculo concretamente del Quinto, sino que todos tiramos ideas y bueno, y se armaba una mezcolanza impresionante que bueno, el resultado era eso, de que había desde jazz, de música de cámara, de todo, ¿no? Estaba dentro de la búsqueda típica que había en esa época, ¿no? Estaba siempre buscando cosas nuevas, ¿viste? Era un momento de inquietud cultural salada, me parece, ¿no? Acá y en todos lados, en realidad, no es solo en Montevideo, ¿no?
Más que ternura tienen tus ojos tristes.
Era una época donde estaba como mal visto no buscar cosas nuevas, no ser innovador. Era como...
Claro, había que estar en la vanguardia, exactamente, de alguna manera, ¿no?
Algo diferente de lo que podemos ver hoy de repente. Vamos a ver un poco, a escuchar a Horacio Buscalia cómo recuerda esas musicaciones, que fueron también, él fue un poco una de las cabezas.
Muy organizado no estaba. La parte musical que Mateo, ¿no? Era quien, ¿no? Y yo hacía todo el armado, ¿no? Yo lo armaba como era, y lo dirigía, digamos, como era. La puesta en escena y después. Pero había una cosa muy librada a la improvisación, porque nunca podíamos ensayábamos. No podíamos ensayar primero porque en el galpón lo hacíamos, ¿no? No teníamos la sala de antes. Toda la parte de sonido era mintiéndole a los que nos alquilaban el sonido, mintiéndole que le íbamos a pagar porque no sabíamos si le pagábamos o no. Entonces se llevaba a último momento. Entonces era muy ahí, yo era el que decía, vos entrá, salí, ahora vení, y bueno, ahí se armaba como venía. Era así. Pero realmente lo más importante, yo creo que lo más, fue un acto de amor, ¿entendés? Era un acto de amor hacer musicación. Nosotros queríamos, esto es lo que nosotros creemos, pensamos y lo que queremos hacer, mírenlo. Y no teníamos otro espacio para hacerlo, esto es importante, ¿entendés? No había, el único espacio donde podíamos mostrar algo de eso era con Rubén Castillo, vos me lo preguntabas hoy, en Discodromo, que realmente Rubén fue fundamental porque abrió las puertas. Fíjate que en aquellos tiempos, nosotros, que las radios, nadie nos daba bola, las radios no nos daban pelota, no te pasaban ni un comunicado, ni que existías, ¿no? Los diarios, muy poco, nos daban bola de informar de que se hacía musicación. Entonces, el único espacio real que era, increíblemente, era la televisión. Donde teníamos más presencia era la tele, ¿no? Hoy es al revés. Y a través de la radio Sarandí de aquella época, estaba Carlos Martins, Elías Turubich.
Una de las cosas que les preguntamos era cuáles eran los requisitos para poder tocar en las musicaciones. A ver qué nos contestaron.
En las musicaciones, cuando nosotros las hicíamos, todos se cantaban en español. Eran todos temas propios. Las personas que... Y éramos muy... mafia, muy clan, no entraba cualquiera a la musicación, no dejábamos nosotros, tenía que haber como cierta pureza, de esa cosa bien de los 60, cierta pureza en la creación que, bueno, nosotros considerábamos que algunos no la tenían, que, bueno, fue relativamente popular, no fue de los más populares, ¿eh? No fue de los más populares, es decir, los Delfines eran muy populares, Lo que tenía el Quinto era un público muy fiel, como tenían las musicaciones. En donde el Quinto se mostró más fue en las musicaciones, ¿verdad?
Sí, clan tipo siciliano éramos. Creo que en realidad, mirá, me parece que medio toda la vida fuimos así, pero da. Claro, viste, era por eso, por una cosa, yo qué sé, como familiar de repente, ¿me entendés? Era eso de que yo te decía de que eran propuestas que salían de los integrantes del Quinto y tenían que tener que ver con la idea de cada uno, no era que aparecía cualquiera y entraba a las musicaciones.
¿Eso es así que te obligaban a hacer tu canción?
No es que te obligaban, era que era obvio que no podías hacer de otra manera, simplemente. Era obvio, ¿me entendés? Era re obvio, vos no podías ir a hacer algo que no pasa nada.
Bueno, eso eran un poco los espectáculos de las musicaciones, cómo estaban organizados. Había comentarios de gente que vivió esa época. Dice que en las reuniones de amigos, cuando algo estaba muy improvisado, se decía medio jocosamente, ah, que es una musicación. Como contaba el corto, ¿no? Lo organizaban un ratito antes, y bueno, pero una capacidad de improvisación.
El
hombre,
espíritu de la época también, ¿no?
Claro, una capacidad de improvisación que salió esos espectáculos que hasta el día de hoy...
El happening musical,
La gente lo recuerda, algo parecido. ¿Eh? Bueno, vamos a ver cómo cuenta Horacio Buscaglia que arranca la musicación 1 con los mojos, que eran textos que él interpretaba medio surrealistas. Vamos a escuchar cómo él lo cuenta y nos vamos a despedir escuchando uno de sus mojos.
Y bueno, mi rol era primero el armado del espectáculo, ¿no? Y luego yo salía entre medio de y decía los mojos, ¿no? Sí, yo entraba desde una punta de la sala grande del galpón, ¿no? Salía de allá hasta la punta, la otra punta, y entraba marcando los pasos, ¿no? Paré y saqué un papel y no hablaba, no hacía nada. Tiraba un papel, amagaba hablar, a no hablar, a decir, no sabía qué. Y la gente se te ponía nerviosa, ¿no? Primero, porque creía que era en serio. Después empecé a dar cuenta que yo estaba jodiendo, ¿no? Y se empezó a reír y ahí empezó la cosa. A la segunda vuelta volví a entrar así, pa, 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 marcando los pasos, y leí un texto muy influenciado por el Cortázar de Rayuela, con un lenguaje inventado, ¿no?
El otro día vino Mateo y me dijo que había un mojo donde se hacían unos piques que tenían mucho que ver. Enseguida agarré el collar y se lo puse al piano, que hacía rato estaba moviendo la cola, y salimos. Pero justo en el primer árbol levantó la tapa y se puso a tocar la sexta sinfonía. Suerte que conseguimos un perro vertical.